Bueno, yo llevo 34 años, sí, de hermana esclava del corazón de Jesús, y siempre es una novedad cuando uno se pone a ver esto, ¿no? Como decíamos, el Día del Sagrado Corazón, que es el próximo viernes, también es una fiesta movible, porque se celebra siempre el viernes después del Día de Corpus. Del día de Corpus Christi, del día de la Eucaristía. Ayer fue el día de la Eucaristía, el viernes siguiente es el día del Sagrado Corazón. Y a su vez, la fiesta de la Eucaristía depende de la fiesta de Pascua, porque son las fiestas movibles que tenemos en la Iglesia a raíz de la fiesta de Pascua de Resurrección. Bueno, entonces el próximo viernes, esta fiesta que se considera solemnidad, o sea, como una fiesta, una de las fiestas más importantes que tenemos en la Iglesia. Y por ahí lo que vemos a nivel netamente humano es un órgano, el corazón, vemos un órgano que forma parte del aparato circulatorio, ¿no? Que tiene una especialidad en medicina que es la cardiología. Lo que no vemos al hablar y hablamos de corazón es la interioridad de la persona. Decimos una persona de buen corazón, es una persona buena. O ahora en WhatsApp, en Facebook, o las diferentes redes sociales que usamos el corazoncito para decir, bueno, me gusta mucho, te quiero mucho, ¿no? Es una expresión buena de la interioridad de la persona, de la abundancia de su amor, de su bondad. Y también el corazón de Jesús no es el culto a una herida, porque dice que el corazón de Jesús surge también el culto, que lo vamos a ver también, en la cruz, cuando Jesús es herido por la lanza del soldado. Y no es el culto a esa herida, tampoco es el culto a un sufrimiento, el culto a las espinas, tampoco. Es el culto al pecado de la persona, sino que es un llamado a pasar por la memoria, a conmemorar la misericordia del corazón de Jesús. Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿no? Antes que todo, es conmemorar la misericordia del corazón de Jesús. No es un culto a la herida, al pecado, al sufrimiento, sino que, bueno, el sufrimiento, la herida, son cubiertas, son sanadas, perdonadas por ese amor más grande que es la misericordia del corazón de Jesús. Si lo vemos en la Biblia, el Antiguo Testamento no habla directamente del corazón de Dios, pero sí habla de lo que hay en el corazón de Dios. Y hay muchos textos bíblicos que dicen, tú no eres un Dios que ame la maldad, o sea, un Dios que ama la bondad. Tú, Señor, que eres tan misericordioso, habla de lo que hay en el corazón de Dios, ¿no? El pueblo acude a la misericordia de Dios, por ejemplo, y también en Ezequiel, el profeta Ezequiel habla en nombre de Dios, diciendo que Dios les va a dar al pueblo de Israel, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y cómo va a ser ese corazón nuevo que promete Dios? Dice un corazón de carne, no un corazón de piedra. Es decir, un corazón de carne es un corazón capaz de movilizarse, capaz de latir con otros, capaz de latir por otro. En cambio, un corazón de piedra es algo que inerte, es algo sin vida, es algo duro, es algo pesado, es algo que hiere. Entonces, Dios le promete al pueblo un corazón que les va a cambiar el corazón, les va a sacar el corazón de piedra y les va a dar el corazón de carne. Y un salmo que rezamos mucho en Semana Santa, que es el Salmo 50, dice, crea en mí, Señor, es un salmo de súplica, ¿no? Y un salmo de pedido de perdón, es un salmo muy bonito porque dice, o sea, Perdóname, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa. Fíjense, ustedes hablan de la bondad de Dios, de la compasión de Dios. Purifícame, Señor. Habla del agua buena que tiene Dios, que es un agua que es para purificar, del agua buena que es Dios, ¿no? Y termina diciendo, crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú no rechazas un corazón arrepentido. O sea que Dios repara los corazones, da corazones nuevos. Y si alguien es capaz de reparar un corazón y dar corazones nuevos, porque tiene un corazón nuevo, porque tiene un corazón lleno de amor, ¿no? Entonces ahí, aunque vuelvo al principio, aunque en el Antiguo Testamento no se habla directamente del corazón de Dios, sí, de los atributos misericordiosos del corazón de Dios, ¿no? Este pedido que siempre le hace el pueblo, crea en mí, Señor, un corazón puro, un corazón arrepentido, un corazón nuevo, un corazón de carne. Y bueno, ya el Nuevo Testamento, o sea, recordemos que la Sagrada Escritura es una preparación. O sea, no se puede leer en forma cronológica, sino que todos los textos o todo lo que es la historia del pueblo de Israel de diferentes modos es una maduración de ese pueblo, cómo Dios lo fue preparando para recibir al Mesías. Entonces, van madurando las expresiones, van madurando lo que el pueblo va comprendiendo. Y también van madurando las revelaciones de Dios. En el Nuevo Testamento hay un pasaje muy bonito, yo que tengo la Sagrada Escritura, un pasaje muy bonito que habla de, que es usado el día del Sagrado Corazón, ese pasaje, y ahí Jesús se revela con su corazón, se revela con B corta, ¿no? De revelación. El pasaje de Mateo 11, 28, 30, y que es lo que escuchábamos antes que comenzáramos a conversar, Adriana, una canción que puso Mariana. De paso le saludo a Mariana, no le he saludado a nuestra operadora. Bueno, vuelvo al pasaje de Mateo 11, 28, 30. Esa canción decía, vengan a mí los que tengan hambre y sed. Bueno, esa canción canta lo que dice Mateo, lo que dice Jesús. Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados y los aliviaré. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que la están pasando mal, los que no encuentran respuestas, los que ya no quieren saber más nada, los que perdieron la esperanza. Vengan a mi corazón, tráiganme eso a mi corazón y yo los aliviaré. Hay algunas traducciones que dicen encontrarán descanso. Y también Jesús se pone como modelo, dice, aprendan de mí que soy manso, algunas traducciones ponen paciente, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, ¿cómo tener un corazón como el de Jesús? Ser pacientes, que es una virtud que Dios nos está haciendo aprender en esta época, de una manera muy especial. Ser pacientes, ¿no? Esperar, insistir, confiar. Que soy paciente y que soy humilde de corazón. El humilde de corazón es el que se sabe frágil, es el que sabe que no se la puede con todo, es el que sabe que necesita de otros y de otro y pide ayuda. Entonces ahí Jesús se presenta como modelo. Yo soy paciente, yo soy manso, yo soy... No es esa humildad vana, sino que yo necesito de los apóstoles para poder dar a conocer mi mensaje y necesito también de la misericordia de Dios, necesito de una madre, necesito, bueno, soy manso y humilde de corazón. Entonces, este pasaje es precioso del Nuevo Testamento, ¿no? Los que están cansados y agobiados, vengan a mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Dios, que es el Padre de ayer y siempre, nos ha mirado en lo más profundo y en sus ojos nos reflejamos, hombres y mujeres del futuro. Somos testigos de una noticia con fuerza para cambiar el mundo. Cristo ha vencido y nos da su vida. Es el amor que nos marca el rumbo.
Qué linda canción, gracias Mariana, muchísimas gracias. Bueno, y están llegando mensajitos de hermanos que están compartiendo el programa, escuchando y trayendo también su sentir al 3518-171-593. Bueno, gracias Estela, dice, ¿cómo no amar ese corazón que se partió en pedazos de amor? Imposible no responder a tanto amor. Gracias, Estela. Por acá, Cristina nos comparte que conoció la devoción al corazón de Jesús por medio de su mamá. Dice, ella en sus silencios me hacía ver su gran amor. Bueno, pide hoy por su alma. Desde Crespo, Griselda dice que está preparando un corazón de Jesús para poner en la puerta de su casa. La devoción nació de su mamá, enamorada del corazón de Jesús. Y dice, yo siempre repito, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dice Griselda. Andrea desde Salta también dice que fue su mamá la que le enseñó la oración al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Desde muy pequeños muchos han ido, hermana Silvia, bueno, encontrándose desde la familia, desde el colegio, desde las abuelas, de la mamá, esta devoción tan antigua y tan nueva, donde vamos aprendiendo, como vos nos decías recién, a ir encontrando ese gran amor, ese descanso. Me gustó mucho que hicieras hincapié en este descanso en el corazón de Jesús y en esto que también nos señalabas de que Dios puede hacer nuevo, puede reparar, como decía la canción también, cualquier corazón, ¿no? Aunque esté bien quebrado, aunque esté roto, aunque sea un corazón duro, el Señor lo puede reparar y hacer nuevo. Bueno, cuántas cosas para seguir profundizando, hermana.
Sí, y aquí hay una cita bíblica que siempre aparece, una cita del Evangelio que es muy bonita, la mal llamada cita del hijo pródigo, pero realmente es la cita del Padre Misericordioso, que está en Lucas 15, 11 al 32, las parábolas de la misericordia de Lucas, ¿no? Lucas 15, 11 al 32, que bueno, que hay libros, se han hecho libros tan bonitos, incluso un cuadro de Rembrandt y demás, ¿no? Esa historia del padre que tenía dos hijos, el hijo menor le pide la herencia, se va, la dilapida, se siente muy mal, se arrepiente, ve lo malo que ha hecho, vuelve, el padre lo recibe con mucho cariño, lo abraza, no le pregunta qué es lo que hizo y qué es lo que pasó, lo abraza, lo repara, le pone zapatos nuevos, le da un anillo en señal de la recuperación de la alianza, y el hijo mayor se enoja, ¿no? Se pone mal, porque su padre, claro, bueno, es una cuestión ahí de muy humana, es una cuestión muy humana la que vive el hijo mayor, de enojarse porque, bueno, su hermano se fue, gastó todo, y él se quedó siempre ahí, no hace fiesta, ¿no? Y aquí también vemos muchas facetas que nos pueden ayudar a ver este corazón de Dios que se expresa, que se manifiesta en el corazón de Jesús. Este Padre misericordioso, que ¿cuál era la herencia que le había dado a sus hijos? La misericordia, ¿no? El Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, y ya bueno, en Buenos Aires, como Bergoglio decía, hay que dejarse misericordiar. Déjate misericordiar por Dios, déjate amar por Dios, déjate querer por Dios. A Dios no le tenés que demostrar nada, le tenés que demostrar que es lindo dejarse querer por Él. Y que esa herencia que Él te da de la misericordia, la llevas por ahí pero no la malgastas. Entonces, ¿cuál fue en sí, digamos, la herencia? La herencia que nos da Dios es la misericordia. Y este hijo menor, yo me voy de acá, yo no quiero estar en esta casa donde se misericordia. Me voy con lo que es mío, con lo que me diste. Pero si esa misericordia que Dios nos regala no la alimentamos, no la alimentamos con la Eucaristía, no la alimentamos con gestos de misericordia a nuestros hermanos, esa misericordia va teniendo hambre, esa misericordia termina envuelta entre los chanchos, entre los cerdos. ¿Cómo ocurre el hijo menor, no? Él se llevó esa herencia y, bueno, la tiró por ahí y empezó a sentir necesidad de ese calorcito de padre, de ese amor misericordioso que nos viene a traer el corazón de Jesús. Y el hijo mayor, muy legalista, nunca se había dado cuenta que en esa casa en la que él vivía había misericordia y él nunca había hecho fiesta por esa misericordia. A veces nos pasa a nosotros que estamos adentro de la iglesia, que somos los herederos de esa misericordia de Dios y nos quedamos viendo a veces si el florero es más grande o más chico, si el mantel está más o menos planchado, si el cura hizo o dijo esto otro, y no vemos un poquito más arriba de ver esta misericordia que nos trae el corazón de Jesús y que Dios nos regala como herencia. Nos portamos como el hijo mayor, estamos adentro de la casa, pero nunca hicimos fiesta. Nunca invitamos a otra gente de afuera a una fiesta de la misericordia del corazón de Jesús. Nunca hemos salido a buscar la gente a la orilla del camino para darle esa herencia que tenemos, que es la misericordia que hemos recibido. Este es el gran error que tiene el hijo mayor, ¿no? Estaba en la casa y nunca armó fiesta con lo que tenía. El hijo menor hizo mal la fiesta. Pero Dios, ¿qué hace? Lo que decías vos, Adriana, recién, ¿no? Hace nueva todas las cosas. Cuando ve venir al hijo, se conmueve, lo abraza y no le pregunta, pero ¿qué hiciste? ¿Dónde anduviste? ¿Por qué? No. Hagamos una fiesta. Y uno de los sirvientes dice algo muy interesante. Tu padre está contento porque tu hermano está sano y salvo. Se ha salvado mi hijo. Está sano mi hijo. Esa es la fiesta que hace Dios cuando nos dejamos misericordiar. Este hijo mío se ha salvado, está en mi corazón, está en el corazón de mi hijo amado que es Jesús. Por eso Dios nos manda, nos envía, se hace hombre, nos envía a Jesucristo. También, sobre todo, para mostrarnos el gran amor. Y la gran expresión de amor está en otra cita bíblica, que es en la cruz. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En la cruz, donde ahí surge, o tiene origen, lo que se dice bíblicamente, el corazón de Jesús, porque ahí se ve manifestado este soldado que lo hiere con la lanza en el costado a Jesús y sale agua. Y esa herida es la herida del corazón de Jesús. Pero no nos quedemos en la herida, como decía al principio. No es el pecado lo primero, nuestros pecados lo han herido. No es el pecado lo primero. Está el pecado, sí, porque fue el pecado de la gente, el pecado de las malas decisiones tomadas, de Poncio Pilato que se lava las manos, del pueblo que dijo crucifíquenlo. Ese pecado de la gente hirió a Jesús, en definitiva, ¿no? No es el dolor lo primero. No es el dolor lo primero. Lo más importante es ese corazón de Jesús que lo da todo. Fíjense ustedes, el corazón de Jesús, como el hijo menor de la parábola, el hijo menor de la parábola, ¿cuál es su gran virtud? Que se hace cargo de su fragilidad. Se hace cargo, padre pequé. Bueno, acá Jesús no se hace cargo de su pecado, porque no tenía pecado, pero sí se hace cargo de su fragilidad, porque en ese momento Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se siente frágil, se siente solo. Como tantas veces decimos nosotros, ¿por qué no? Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Esa es la fragilidad de Jesús. Y es la fragilidad nuestra. Es la fragilidad de la cruz. En la cruz solamente vamos de a uno. Y ahí hay gente de pie a nuestro lado, como María y como las otras mujeres y como Juan. Pero en la cruz se está solo. Esa es la fragilidad. Entonces, este Jesús que da su fragilidad. Este Jesús que da el perdón. Porque a este ladrón que estaba al lado de él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a Dios le dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Los mismos que lo han herido a él, perdónalos. Este Jesús que da el perdón. Este Jesús que da a su amigo. Da a Juan, le dice a Juan, acá tenés a tu madre y a María, acá tenés a tu hijo. O sea, ese amigo, ese gran amigo de Jesús que es Juan, se lo da a su madre. Y a Juan le da a María como madre. O sea, por eso mismo vuelvo a insistir, no nos quedemos en el dolor de la cruz, no nos quedemos en el pecado, no nos quedemos en la corona de espinas, no nos quedemos en la herida. Sí, contemplémosla, pero lo más importante de todo esto es lo que la misericordia de Jesús que se hace perdón, que se hace don en Juan, que se hace don en darnos a María, y que también nos muestra que en la fragilidad está su corazón misericordioso dispuesto a dar la vida. Solo si nosotros reconocemos con humildad esa fragilidad.
Hola, Rebe María, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, yo cuento una experiencia que tuve con respecto al Sagrado Corazón de Jesús. Yo conocí una señora que vivía frente de casa y, bueno, solíamos hablar a veces con ella, y muy devota del Sagrado Corazón. Una señora mayor y vivía sola. Muy bien, muy coqueta, hermosa la casa, siempre era impecable. Y bueno, en el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ella siempre así le rezaba todo el mes. Y bueno, creo que fue justo el día también de la fiesta del Sagrado Corazón, que bueno, Jesús decidió llevársela con él. Y bueno, fui al velorio, que también fue en la misma casa de ella, y bueno, fue una emoción muy grande, porque realmente cuando me acerqué a verla en el féretro, en el cajón donde estaba ella, su cuerpo, y esbozaba como una, su rostro esbozaba como una sonrisa, parecía que daba la impresión que estaba viva, así que fue una gran alegría para mí. Y después me tocó llevar también el féretro, el cajón, ¿no es cierto?, al coche fúnebre, y realmente fue para mí una emoción muy grande, un honor. Después lloré, y no lloré amargamente, sino que lloré por tanta emoción junta de saber que se había ido al cielo, una seguridad total que se había ido al cielo. Estas cosas hermosas de Dios, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga a todos. Me encanta la radio.
De Radio María, soy Noemí Fernández. Quería contarles que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús me la inculcó mi abuelita paterna, que tenía una fe inquebrantable. Ella me transmitió todo ese valor y esa fe que, gracias a Dios, hoy la tengo. Ella tenía un librito donde cada día había una reflexión especial para el Sagrado Corazón de Jesús en el mes de junio. Nos reuníamos todas las noches, los que vivíamos en su casa, para rezarle al Sagrado Corazón de Jesús. Es un librito hermoso que ella se lo regaló a mi hija. Y tengo la suerte de que este año una amiga me manda todos los días la reflexión diaria, que son las mismas que estaban en el librito, nada más que con palabras actuales. Hoy, 7 de junio, se dice el Sagrado Corazón de Jesús, modelo de celo. Señor, que tengamos el máximo deseo de glorificar al Padre Celestial y salvar al mundo. Y después, unas oraciones hermosas que le estoy haciendo en adoración al Sagrado Corazón de Jesús.
Muchas gracias. Bueno, cuántos devotos por aquí, cuántos hermanos que siguen llegando desde Barranqueras. Lito, dicen, este mes dedicado al Sagrado Corazón. Y en la capilla que lleva su nombre estamos compartiendo nuestra pastoral de talleres de oración y vida. Y bueno, van a iniciar la novena y bueno, nos comparten el programa. Muchísimas gracias. Nancy dice, a mí me enseñó mi abuela en la devoción al Sagrado Corazón. Mi mamá me regaló el Sagrado Corazón de Jesús, que a su vez se lo había regalado su abuela. Bueno, y ella se lo va a entregar a su hija. Dice, me duele un poco porque es una reliquia, pero bueno, lo tiene, dice mi hija, y los otros hijos también están un poquito celosos. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Un abrazo grande para vos, Nancy. Tenemos más mensajitos. Adelante, Mariana.
Buen día, Radio María. Soy Luz de La Rioja y comencé mi devoción hacia el Sagrado Corazón de Jesús gracias a mi mamá, que desde muy, muy pequeña hemos salido a peregrinar con el Sagrado por el barrio y lo llevábamos casa por casa, en donde permanecía uno o dos días con cada familia. Y éramos dos, tres personas, mi mamá, yo y otras dos vecinas. Y la verdad que agradezco tanto que me haya hecho conocer el amor de Dios a través del Sagrado Corazón de Jesús a mi madre. Y bueno, espero poder seguir haciéndolo por muchos años más.
Gracias por compartir, Gaby, desde Córdoba también, desde muy pequeña es devota al Sagrado Corazón de Jesús, recuerda un cuadrito de tela que tenía en la puerta de casa, bueno, está muy viejito ahora el cuadrito, pero lo sigue conservando, y después continuó en el Colegio Santa Rosa de Lima con las hermanas dominicas, también allí conoció más de cerca a Jesús en esta devoción de su Sagrado Corazón. Bueno, Patricia también tiene un gran cuadro en el comedor de la abuela, recuerda que visitaba a su abuela una vez al año y estaba ese cuadro muy grande, el Corazón de Jesús. Bueno, y tiene también esta costumbre de rezar, muy valioso para mí, un gran legado, comparte nuestra amiga Patricia. Claudia de la ciudad de Córdoba, dice, mi devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue sembrado en mi alma por las hermanas esclavas del Colegio de María. Gracias, Claudia, por traerlo. Bueno, y seguimos junto a hermana Silvia Somaré, que nos ha traído estas citas bíblicas, creo yo, hermana, para ir profundizándolas durante todo este mes, esta que nos traías también hace un ratito, del Padre Misericordioso, también un hermoso texto de Jesús en la cruz, allí como momentos para, momentitos que podamos tener especialmente para rezar todo el mes con esos textos bíblicos.
Sí, así es. También hacer hincapié que es una devoción actual. El Corazón de Jesús lo podemos comprobar, bueno, nosotros las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, que tenemos muchos alumnos, niños, jóvenes, adolescentes, y que para ellos el mes del Sagrado Corazón es un mes especial, y al menos comprenden y aprenden y viven esto de que es la misericordia, es el amor del Corazón de Jesús, y que no hay que guardárselo, sino que hay que dárselo a los demás, ¿no? Van comprendiendo desde pequeños símbolos y signos hasta que ya son más grandes y saben que es algo para que no queda solamente en el cuadro, que no queda solamente en un texto bíblico más lindo o menos lindo, sino que si se deja ahí nos pasa como el hijo mayor, ¿no? No celebramos esta misericordia y no la llevamos los otros. Y bueno, un poco por ahí nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cómo es que surgió esta devoción? ¿Cómo surgió el cuadro? Bueno, yo trataba de comentar un poco así como el marco en el cual nos movemos, que es la Sagrada Escritura, o sea que esto no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que tiene toda una teología detrás muy, muy rica y muy importante. Pero ocurrió en el año 1673, o sea, hace ya varios siglos, ¿no? En el siglo XVII, había una monja de clausura, Margarita de María Alacoque, estaban las monjas de la Visitación, y ella comienza a tener, se le comienza a aparecer Jesús los primeros viernes de cada mes. Se le aparece la imagen de Jesús. Esto ocurrió durante 2 años, y cuando ella pregunta quién es, de qué se trata eso, ¿no? Porque es una cosa sumamente extraña, bueno, y sorpresiva, Jesús dice, aquí está el corazón que tanto ama a los hombres. Y ella cuenta que se le aparece una imagen de Jesús en donde señalaba en el pecho el corazón, justamente con una corona de espinas, con fuego, que era el fuego de su amor, con una cruz, que eran los símbolos, bueno, por el que tenemos, y que ese corazón sangraba, pero sobre todo este corazón que tanto ama a los hombres. Un corazón que misericordia a los hombres, no es un corazón que le indica los pecados, no, 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 es un corazón misericordioso. Es así como, bueno, el corazón de Jesús se le presenta y va teniendo diferentes diálogos con Santa Margarita y le pide, por ejemplo, una fiesta en honor a la misericordia, digamos, una fiesta en honor al amor de ese corazón, y ahí dice que esa fiesta debía ser después de Corpus Christi, el viernes siguiente a Corpus Christi. También habla de alimentar esta devoción o de considerar este amor misericordioso de su corazón los primeros viernes de cada mes. Es por eso que está en la devoción de ir a misa los primeros viernes o tener un acto, una oración, un acto especial de misericordia los primeros viernes de cada mes, de difundir el culto, de dar a conocerlo. Y después están las promesas del Sagrado Corazón, que ya lo van a ver con la hermana María Teresa más adelante. Concretamente, recordemos el año 1673 y recién el Papa Clemente XIII en 1675 es como que hizo toda la fiesta litúrgicamente, ¿no? Decretó la fiesta del Sagrado Corazón. Y como Santa Margarita María tenía como confesor a un sacerdote jesuita, el padre Claudio de la Colombier, le pide también que la Compañía de Jesús, los jesuitas, sean los propagadores o los principales responsables de la propagación del culto al Sagrado Corazón. Es ahí donde se extiende el culto del Sagrado Corazón, se extiende principalmente por Francia, por España, y llega también, bueno, a nuestras tierras y se expande por toda Europa. Si ustedes ven, la mayoría de los templos de la Compañía de Jesús, en el altar mayor no está San Ignacio, está el corazón de Jesús, justamente por esto. Aquí el que está en, bueno, yo estoy viviendo en La Rioja, aquí no hay jesuitas, pero el que está en Córdoba tiene una imagen muy bonita del corazón de Jesús en el altar mayor, en lo más alto del altar mayor, ¿no? Entonces son los jesuitas los principales responsables de difundir, como se decía, el culto y la devoción al Sagrado Corazón. Y más adelante, en el año 1899, o sea, hace 122 años, el Papa León XIII consagra el mundo al Corazón de Jesús. Como que todo el mundo pertenece al Corazón de Jesús y pone en el Corazón de Jesús en ese corazón lleno de amor, pone al mundo para que el corazón de Jesús lo cuide. Entonces, y después hay una encíclica del Papa Pío XII de 1956 que habla expresamente de toda la devoción, o sea, como que aquí condensa un poco todo lo que es la devoción, el culto al Sagrado Corazón. Y habla, o sea, así como que comienza hablando de que el corazón de Jesús es una fuente, es un manantial de vida, ¿no? Es un manantial de gozo, que justamente eso nos trae la misericordia y el amor, ¿no? La vida, el gozo en Jesús. Así que esta devoción al corazón de Jesús no es solamente una oración, no es solamente leer una cita bíblica, no es solamente el cuadro, es sobre todo una invitación a dejarnos amar por Dios y a ser puente de ese amor de Dios hacia los demás. De lo contrario, va a quedar en el cuadro de la abuelita y no sirve de nada. O sea, sí, es valioso a nivel cariño el cuadro de mi abuela, pero si yo no lo llevo a los demás, ese amor, no misericordio, no llevo ese corazón de Jesús de forma experiencial, viva, patente a los demás, es una devoción que queda y se muere o se reseca, como pasó con la herencia que recibió el hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso. O puede pasar, ¿no?, que bueno, que solamente nos fijamos en las normas y no nos damos cuenta de hacer fiesta como el hijo mayor, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que tenemos que imitar es al Padre Misericordioso, que abraza a todos, que no le pregunta de su pecado y que hace fiesta cuando puede salvar a alguien, cuando puede sanar a alguien. Por eso que también está muy unido, y es lo que habla de nuestra espiritualidad, está muy unido a la reparación, ¿no? Es amor y reparación, amar y reparar. ¿Y qué es reparar? Arreglar algo roto, algo que se rompió por falta de amor, hay que repararlo con más amor.
Qué hermoso esto que estás diciendo, hermana. Bueno, efectivamente así va llegando al corazón de nuestros oyentes. Bueno, Florencia desde Mendoza dice, acabo de escuchar el mensaje de este muchacho que contó de su vecina hace un ratito y quería agradecerte también a vos. Hermana Silvia, le impactó mucho esto que has repetido ahora, esto de que a veces nos quedamos en la queja y no en el hacer fiesta y en el celebrar, bueno, lo que señalan nuestros oyentes, y en esto de reparar, que decías, de hacer nuevas todas las cosas. Pienso que también este mes y este tiempo es oportunidad, ¿por qué no?, de renovar nuestra devoción, ¿no?, purificar nuestra devoción al Sagrado Corazón. Personas, bueno, como decíamos recién, a lo mejor muy mayores y que desde muy pequeñitas y bueno, encuentran en este mes especialmente también, y a partir de esto que venís compartiendo, la posibilidad de renovar esta devoción desde este lugar que los venís diciendo. Así que me parece muy lindo para que lo sigamos reflexionando y pensando, y creo que lo vamos a hacer durante todo este mes, ¿no?
Sí, así es un poco la invitación, ¿no? A desempolvar todo esto. Por algo el buen Dios, que nos sabe frágiles y que nos sabe un poco olvidadizos, nos pone determinados tiempos en el calendario litúrgico para, bueno, para revivar nuestra fe, así como nos pone el tiempo de Navidad, nos pone el tiempo de Cuaresma y el de Pascua, nos pone el mes de María. Bueno, también está el mes dedicado al Sagrado Corazón y especialmente su fiesta, que es el viernes próximo. Y yo acá quería recordar un poquito que nosotros, las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, tenemos también esta misión de propagar y de llevar el amor del Corazón de Jesús a los demás. Y bueno, Madre Catalina fue la que sintió primero ese llamado y nos dejó esa herencia, ¿no? Nosotros le llamamos la herencia que nos dejó Madre Catalina, que es el amor y la reparación. Pero bueno, en definitiva la herencia viene, como decía yo antes, ¿no?, del buen Dios, ¿no?, que nos elige y que nos llama. Y bueno, la capilla que está en la casa madre de nuestra familia, de la familia de Madre Catalina, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, fue la primera dedicada al culto del Sagrado Corazón en la Argentina. Esa capilla fue terminada de construir en el año 1875, o sea, 200 años después de que se instaurara la fiesta del Sagrado Corazón como tal. Nosotros decimos, pero bueno, después de 200 años, claro, pero recordemos que en esa época nos trasladábamos en barco y demorábamos 6 meses en ir y venir, o sea, todo fue muy lento en este sentido, y bueno, Madre Catalina, formada por los jesuitas, alentada por los jesuitas, es que, bueno, toma esto para nuestra familia religiosa, y bueno, la capilla preside una imagen muy bonita, también el altar, que es melliza, de la que está en la Compañía de Jesús en Córdoba, son las dos igualitas. Nos debemos una investigación de cómo es que llegaron estas dos imágenes, una para la capilla de nuestra familia religiosa, de la Casa Madre, y otra está en la Compañía de Jesús. Pero bueno, resumiendo esto, ¿no? La primera iglesia, capilla, el primer templo, mejor dicho, dedicado al Sagrado Corazón, el corazón en la Argentina, fue nuestra capilla de la Casa Madre en Córdoba, fundada ahí por Madre Catalina de María Rodríguez, la Beata, nuestra fundadora.
Bueno, esta imagen que para aquellos que tienen internet, en un ratito, en el transcurso de las próximas horas, vamos a poner en nuestra página, como habitualmente lo hacemos con los ciclos que salen al aire, vamos a subir este audio, este contenido, para aquellos que quieran volverlo a escuchar, y lo vamos a acompañar, hermana, con esta imagen preciosa del Sagrado Corazón de Jesús al que hace referencia. Hermana Silvia, gracias por este espacio compartido, por esta reflexión que nos has traído, por estos textos que nos van a ayudar también a poder rezar y acompañar nuestra oración y reflexión durante todo este mes. Dios mediante, el próximo lunes nos reencontramos.
Sí, muchísimas gracias, Adriana, por tu invitación, por la consideración de Radio María. Muchísimas gracias a Mariana por la música. Y sí, con mucha alegría y mucho cariño estaremos aquí. Que tengamos una bendecida semana, que tengamos una bonita fiesta del Sagrado Corazón el día viernes. Y yo ahí les cuento un consejito, una cosa. Madre Catalina decidió, dictaminó que el Día del Sagrado Corazón había que celebrarlo, además de la misa, que esperemos poder tenerla, o si no, bueno, podemos tenerla por algún medio digital a la misa o por la misma Radio María. También que había que celebrarlo con algo rico, y para ella algo rico era chocolate de alguna factura, alguna torta, algo dulce, porque ella era muy dulcera y muy chocolatera. Así que bueno, celebremos el Día del Sagrado Corazón uniéndonos en la Eucaristía y también uniéndonos haciendo esta fiesta con chocolate, con algo rico y con una obra de misericordia. Siempre vamos a encontrar a alguien con quien podemos ser puente de la misericordia del corazón de Jesús. Y ahí la fiesta será completa. Así que bueno, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Y bueno, Adriana, nuevamente gracias por todo.